Estamos en vivo para 10 emisoras de Patagonia Norte y también llegando a Bahía Blanca. Jimena Barroso lo saluda desde Zapala. ¿Cómo le va?
Marimari Jimena, Marimari Puen, bueno, buenas tardes a toda la audiencia de Radio Nacional.
Orlando, bueno, mesa de diálogo con Nación nuevamente suspendida. Iba a ser hoy, ¿verdad?
Bueno, sí, la última comunicación oficial que tuvimos el 26 de abril a través de la Secretaría de Derechos Humanos era que se iba a llevar adelante esta mesa de diálogo definitivamente entre el gobierno y la comunidad y referentes de organizaciones y de otras comunidades de Chubut, Neuquén y Río Negro para avanzar en lo que es la mesa de diálogo en la resolución de un conflicto que tiene varios años, que tiene un muerto como Rafael Nahuel y que hoy tiene 4 mujeres detenidas con prisión preventiva hace casi 8 meses en un hecho bastante inaudito para la característica del delito que se las acusa, ¿no? Así que, bueno, forma parte de una nueva situación más de dilación, de indefinición de este gobierno, donde creo que también hay una marcada responsabilidad del Ministerio de Ambiente, de Juan Cabandier, ¿no? Y de Parques Nacionales en llegar a un acuerdo y no cumplirlo, porque la verdad es que habíamos llegado a un acuerdo el 10 de febrero con la devolución del Rehue, la construcción de 3 unitarias ahí, una Ruca Lahuén para la gente que atiende la machi, una casa para la machi y una ruca para los ayudantes ahí. Y después la otra parte de la comunidad, Parques Nacionales ofreció 10 hectáreas en el lago Guillermo, algo que en principio nosotros rechazamos porque no configura tierras aptas y suficientes como lo marca la Constitución Nacional, ¿no? Ni el marco normativo internacional, pero más adelante priorizando la necesidad de la libertad de las Pulamuén y fundamentalmente priorizando la necesidad de que muchas familias mapuches de distintas provincias tengan la posibilidad de acceder a la medicina tradicional, a nuestro propio sistema de medicina mapuche, donde la machi betiana cumple un rol fundamental. Se priorizó eso y, bueno, se aceptaron esas 10 hectáreas diciendo que son insuficientes, pero que, bueno, que hay una prioridad en la salud y en el derecho a nuestro propio sistema de salud y poder lograr esa libertad. Bueno, la verdad es que pretendíamos que esto se cerrara estos días, ¿no? Pero eso no ha sido posible. Y por otro lado, hemos solicitado inmediatamente ayer una reunión, una nueva reunión con el presidente, porque cuando nosotros abrimos esta mesa de diálogo lo hicimos reuniéndonos con el presidente de la Argentina, que instruyó a la Secretaría de Derechos Humanos para que avance con esta mesa de diálogo, y un compromiso de reunirnos 60 días después de aquel 12 de diciembre, cosa que fuimos posponiendo nosotros en virtud de que había algunos acuerdos pero que nunca se cumplieron. Y bueno, por eso queremos juntarnos nuevamente con el presidente.
Orlando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te estoy saludando desde Bahía Blanca, desde Terrea 13. Es un gusto. ¿Cómo estás?
Marimari, la gente de Bahía Blanca.
Fundamentalmente, más allá de lo que es esta fecha, esta posposición de una reunión en sí, esto implica que Betiana Coluán, la machi, junto al resto de sus compañeras que están detenidas, tengan que seguir todavía injustamente retenidas en esta detención domiciliaria, no puedan hacer una vida normal. El hecho de seguir posponiendo, de seguir pateando la pelota para adelante, hace que ellas no puedan tener la libertad que deberían de estar gozando, ¿no? Este es un gran inconveniente, esto lo van a remarcar ustedes cuando envíen esta misiva nuevamente al presidente de la Nación.
Bueno, esa misiva ya salió, sabemos que el presidente la recibió en el día de ayer. Hay 5 interlocutores que con llegada a la presidencia le hemos acercado y nos han confirmado que está en poder esta carta que hoy le hicimos pública al presidente, que es cierto, como usted dice, significa que van a continuar, porque la semana pasada se ha vuelto a rechazar el pedido de exhibición de prisión que han presentado los abogados defensores, tanto Andrea Reilly como la Liga de Abogados, la gremial de abogados, perdón, y que también hay otra situación que pasó también un poco por alto en la información, pero que la semana pasada el Comité de Naciones Unidas, el Comité contra que lucha contra la erradicación de la discriminación racial de la ONU, se pronunció en cuanto a varias situaciones de la Argentina, ¿no? Y en esas situaciones está claramente marcada la situación que atravesaron las mujeres en la Lasquengo Incul, la prisión preventiva, la falta de entrega de territorios comunitarios, tierras aptas y suficientes, el incumplimiento del relevamiento territorial, el sometimiento a ciertas cuestiones de traslado forzado que se dieron el 4 de octubre y que fueron reclamadas también por la ONU, y esas recomendaciones el Estado argentino las tiene que cumplir. Bueno, eso también forma parte de la información de las últimas semanas, ¿no? Y eso también es importante remarcar, porque lo que hay que tener en claro es que el Estado argentino tiene varios incumplimientos con las comunidades indígenas que están reconocidas también por cuya preexistencia está reconocida en la Constitución del 94. Y eso ha sido también ha sido análisis de la Corte Interamericana, por las denuncias que hemos hecho nosotros, de la Comisión Interamericana y en este caso directamente de la Comisión que trabaja para la ONU. Eso nos ha fortalecido la demanda que nosotros venimos sosteniendo, porque están marcados dentro del derecho internacional, y para nosotros eso es fundamental tenerlo en cuenta.
Orlando, ¿cómo estás? Conrado desde Bariloche te saluda.
Marimari, Conrado.
Un saludo igualmente para vos. Consultarte a partir de, bueno, de esto que venías comentando, este pedido desde Naciones Unidas al gobierno argentino, esta posibilidad que, bueno, en definitiva está pospuesta nuevamente de la mesa de diálogo, de poder concretar estas soluciones que se habían charlado en febrero y que en definitiva no se terminan de aplicar. ¿Qué lectura o qué análisis hacen de por qué no se aplican o por qué el gobierno en este caso nuevamente pospone la mesa, en este caso para el 1 de junio? Y consultarte si creen que esto tiene que ver también a partir de lo que ha sido las declaraciones de Diego Frutos, el presidente de la Junta de Sinaloa en Villa Mascardi, siendo de que desde Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos no tiene competencia para otorgar tierras o para permitir el regreso, y también las posturas que han tenido también desde Juntos Somos Río Negro, en contra de cualquier apoyo o cualquier solución o cualquier restitución de tierra a las comunidades mapuches, en particular acá la Lasquengo Incul Mapu.
Bueno, en primera instancia diría que Diego Frutos es un pseudo vecino de Villa Mascardi, porque es una persona que desarrolla su actividad, cosa que tampoco sabemos cuál es la actividad, ¿no? En Buenos Aires, y tiene domicilio en Buenos Aires. Me parece que un Estado que forma parte de la ONU como la Argentina, que adhiere a tratados internacionales, no puede supeditar su política indígena a la opinión de un pseudo vecino con desconocimiento total en la materia. Me parece que ese darle entidad a una persona que desconoce el derecho indígena y que no tiene ninguna capacidad política más que su racismo, ¿no? Y su violencia, no debe ser uno de los argumentos con el cual un Estado independiente rechace las recomendaciones que ha hecho la ONU en el marco del cumplimiento de los tratados internacionales. Por otro lado, el gobierno de Río Negro claramente ha tenido una posición antimapuche y ha sido expresada con un racismo bastante bastante visible por la gobernadora Carrera, algo que también ha continuado Beretinés como candidato, que ha hablado de expropiación de tierras, de reubicación de comunidades. Y esto tiene que ver con un proyecto que tiene la provincia de Río Negro, que es un proyecto claramente minero y de venta de tierras, ¿no? Venta de tierras a extranjeros, no a trabajadores y a trabajadoras para hacer su casa, sino venta de tierras para extranjeros, como Lewis, como el Príncipe Catarí, como los Emiratos Árabes, que se están apropiando de las fuentes de agua. Y por otro lado, proyectos de dudosa concreción, como es hidrógeno verde, con todo un marcado discurso sobre trabajo y dignidad y prosperidad, ¿no? Como si nosotros no conociésemos ese discurso que se viene repitiendo hace más de 100 años. El proyecto de hidrógeno verde implica la entrega de 625.000 hectáreas, un latifundio como lo que hizo alguna vez con las estancias inglesas del sur, ¿no? Y a eso se le suma todo un proyecto extractivo de litio, de oro y plata en territorios que son comunitarios y cuyo relevamiento la provincia de Río Negro se niega a firmar el convenio desde hace más de 10 años, cuando era gobernador Alberto Beretinés. O sea que el gobierno de Río Negro, por supuesto que tiene intereses, y esos intereses son contrapuestos a los intereses de las comunidades. En la medida que tengamos la capacidad y la posibilidad política de discutir todos estos proyectos extractivos que ponen en juego no solo la manera de vivir de las comunidades, el sostenimiento, también nos pone frente a la necesidad de decir que lo que está en riesgo es el agua, ¿no? El agua, cuando ya en los barrios de las grandes ciudades o en el mismo Comayo se pone ciertos horarios para tener agua y se corta el agua por barrios, hay un ordenamiento en cuanto al acceso al agua, las empresas mineras no tienen ninguna restricción y no pagan el recurso. Algo que también está faltando en el territorio, como las políticas públicas para acompañamiento a esas pequeñas unidades productivas. Bueno, la discusión es mucho mayor y tiene implicancias sociales mucho más importantes, ¿no? Cuando claramente nosotros vemos que la política del gobierno nacional apunta a pagar una deuda ilegítima del Fondo Monetario Internacional, pero esa deuda la piensa pagar con extractivismo y con entrega de recursos y bienes colectivos que en principio están en territorios comunitarios, con lo cual es fundamental que lleve adelante la consulta libre, previa e informada, como lo establece el convenio 169, y a partir de ahí también promocione una discusión mucho más amplia y mucho más social con todo lo que implica el extractivismo, la planificación del extractivismo en la provincia de Río Negro, que tiene un puerto petrolero pensado y de hidrógeno verde en Punta Colorada, en pleno Golfo de San Matías, con un equilibrio muy, muy particular, ¿no? Como tiene cualquier golfo, y que pone en peligro las fuentes laborales y los recursos de los cuales ha vivido históricamente y milenariamente la zona, la gente del Golfo, ¿no? Entonces, digo, hay un proyecto que incumbe a toda la provincia y que el gobierno de Juntos Somos Río Negro, por el solo hecho de ser gobierno, piensa que tiene toda la potestad, ¿no? Sin discusión social. Eso es lo que está en juego también, donde uno de los aliados claramente es el gobierno nacional.
Orlando, la última por mi parte, lo comentabas al principio, cuatro presas mapuches hoy y un muerto, ¿no? Rafael Nahuel. El juicio sería en agosto, el 14 de agosto, pero será en Roca, ¿no? En Bariloche, y es cerca también de lo que va a ser, relativamente cerca, casi con un mes y medio de diferencia, con lo que va a ser esta mesa de diálogo. Bueno, ¿qué expectativas tienen respecto de ese juicio? Que bueno, no sea en Bariloche, sino ahí en Fisquemenuco.
Bueno, primero que marca el grado de tensión política que hay en las decisiones de la justicia y que apuntan al traslado porque pretenden no recibir las presiones de las comunidades de la comarca andina, ¿no? Que han reclamado. Por otro lado, la carátula de ese juicio claramente marca también ya un problema mayor porque está caratulado como exceso en la legítima defensa, ¿no? Y esto es darle entidad a lo que declaró en el 25 de noviembre del 2017 Patricia Bullrich, siendo ministra de Seguridad de la Nación, diciendo que la prefectura había expresado que había habido un enfrentamiento y que a ella le bastaba esa declaración de la prefectura como si la prefectura, una fuerza de seguridad tristemente que trabajó también en la dictadura militar, no tuviese un ejercicio de gatillo fácil, ¿no? Y eso es algo que vemos en todas las fuerzas de seguridad y policiales de la Argentina. Bueno, dar la entidad a eso es poner la carátula que ha puesto la justicia. Y la justicia que, por otro lado, responde al poder político y al poder económico en la Argentina. Porque otra de las cosas que pasa con esta suspensión de la mesa de diálogo es que el gobierno, el Ejecutivo, ha instruido a los jueces para que dilaten el inicio del juicio por la usurpación de Mascardi, que está previsto para el 14-15 de mayo. Quiere decir que también tenemos una situación compleja en ese sentido.
Bueno, agradecerle por estos minutos aquí en Radio Nacional Orlando. Seguramente lo volveremos a contactar. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por la palabra y gracias a Radio Nacional por estar acompañándonos en esta discusión política, pero que es social también.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, allí la posibilidad de conversar unos minutos junto a Orlando Carriqueo, Huerquén, también él es referente del pueblo mapuche allí en Río Negro, dándonos esta información respecto de la suspensión de la mesa de diálogo con Nación, y va a ser